Ser Podcast.
Pues lo dicho, mañana a las 8 de la tarde en Jeddah, en Arabia Saudí, se disputa la final de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid. Y allí están dos hombres de la cadena SER. Lluís Flaqué, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Iago?
Y Antonio Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas a todos.
Antes de conocer la última hora de los dos equipos, saludo también a los miembros del Sanedrín. Están por aquí Julio Pulido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Marcos López, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Miguel Ángel Chazarri, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas noches, Iago.
Y Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy
última
buenas.
Hora del Barcelona, Flaqui.
Bueno, pues se ha entrenado con normalidad, ha entrenado Lamine Yamal. El Barça convencido de sus posibilidades mañana con sus convicciones futbolísticas. Los jugadores con muchísimas ganas de enfrentarse al Real Madrid, con el recuerdo de lo que pasó en el último clásico en el que perdieron en el Santiago Bernabéu, con ganas de, entre comillas, poner las cosas en su sitio. Y hoy un entrenamiento en el que, bueno, nos dicen que Lamine va a ser titular, pero Santi Ovalle ha hecho sus investigaciones desde Barcelona y ha rascado que en la prueba de hoy del entrenamiento, Flick ha hecho un partidito de 10 contra 10 con Pedri de comodín, en el que los titulares formaban entre ellos Rooney y Lewandowski, con Lamine y Ferran en el equipo de los teóricos suplentes. No significa que eso vaya a ser lo que se ve mañana en el campo.
Flick, yo tengo, fuera de casa, tengo muchas dudas de que no juegue Lamine.
No, por eso te digo. Flick, cuando entrena fuera de casa, es consciente de que puede haber algún tipo de resquicio por el que se le escape alguna información que pueda ser válida para el rival. A lo mejor puede jugar al despiste, pero esa es la información de Santi Ovalle, la prueba que ha hecho hoy en el entrenamiento, pero insisto que lo que nos cuenta y nos dice y compartimos con Santi es que mañana en principio va a ser Lamine titular, así que nos esperan grandes sorpresas en el 11, el mismo en principio que jugó contra el Athletic, con Lamine en el sitio de Rooney.
Muy cansados no acabaron ese partido, ya te lo digo. ¿Qué última hora del Real Madrid, Romero?
Bueno, pues todo gira en torno a la figura de Kylian Mbappé. Descarta que Kylian Mbappé pudiera estar en el 11 titular. A medida que pasan las horas, no lo descarto, sino que coge fuerza la posibilidad de que Kylian juega de inicio. Ha completado el entrenamiento con el resto de los compañeros. Un entrenamiento previo a un partido no suele ser un entrenamiento físicamente muy exigente, pero repito, lo ha completado. Y repito, hay que esperar, hay que estar atentos, hay que ver cómo evolucionan las próximas horas. Pero si ayer a mí me parecía muy raro que Kylian Mbappé pudiera estar en el equipo titular, desde el entrenamiento, desde que ha pasado el entrenamiento, hablando con gente que está en el hotel de concentración, ni mucho menos te lo descarta, y hasta ahora, es más, yo pondría en la balanza la posibilidad de que Kylian, veremos a ver para cuántos minutos, estuviera en el 11 titular, un 11 titular en el que también puede estar o podría estar Rodrigo, que tiene un pequeño problema, pero que creo que también va a estar a disposición. Asensio no tiene ningún problema, y la otra duda estaría ya con la defensa, Antonio Rüdiger y su rodilla. Siguen estando bastante maltrechas, pero como ha pasado durante toda la temporada, Rüdiger, teniendo en cuenta la escasez de efectivos que tiene ahora mismo Xabi Alonso atrás y los pasos adelante que está dando el alemán cuando lo necesita el técnico Tolosarra, yo creo que mañana tampoco se le puede descartar. Y ahora mismo sería mi principal duda si Rüdiger o Hausen acompañan a Asensio en el centro de la defensa.
Capítulo de declaraciones, lo habéis preguntado evidentemente Romero a Xabi Alonso por cómo está Mbappé, ¿no?
Sí, informaciones que venían, esto ha sido, hay que decirlo todo, antes del entrenamiento, había que ver cómo llegaba, cómo entrenaba, informaciones con cierta nebulosa que venían desde Francia, si el Real Madrid iba a arriesgar la rodilla de Kylian Mbappé, si incluso se le iba a infiltrar. De todo esto había que preguntarle a Xabi Alonso, y el Tolosarra estaba optimista con el estado de forma en el que podría encontrarse a Kylian Mbappé, pero sobre todo prudente, y ha sido rotundo a la hora de describir si se va o no a arriesgar la rodilla mañana de Kylian Mbappé.
Es una decisión que tenemos que tomar entre los técnicos, entre el jugador y los médicos. Hay que medir siempre el riesgo, hay que saber el momento en el que estamos, lo que nos jugamos, y luego asumir todas las decisiones que tomemos, pero no somos kamikazes a la hora de tomar decisiones.
Eso quiere decir que si el jugador tiene el mínimo riesgo de poder recaer, pues evidentemente se va a evitar en lo posible el poder hacer que el francés pueda recaer y estar más tiempo parado. Le han preguntado también a Flick, ¿no, Flaky?
Sí, un Hansi Flick que ha insistido una y otra vez que Mbappé le ha definido como el mejor delantero del mundo en este momento, pero que el Barça dice no tiene que enfrentarse mañana a Kylian Mbappé, sino que tiene que hacerlo a todo un Real Madrid, el que ha destacado su calidad. Elogios al conjunto de Xabi Alonso, elogios a Mbappé, pero insistiendo que, y recordando lo que ha pasado en los clásicos anteriores desde que él está en el banquillo, no todo pasa simplemente por tratar de frenar al francés.
¿Cuántos clásicos hemos jugado en el último año y medio? Perdimos uno, ¿vale?
Se trata de eso. Sé que Mbappé es un jugador fantástico y en los espacios por detrás de la defensa es muy rápido. Pero para nosotros se trata de competir contra uno de los mejores equipos del mundo. Adoptaremos algunas cosas como siempre hacemos, pero no se trata solo de Mbappé.
Pues veremos si Mbappé mañana juega de inicio o si disfruta algunos minutos en el segundo tiempo. Romero, le han preguntado a Carvajal, entre otras cosas, sobre Lamine Yamal, le han preguntado por Simeone. Ha estado bien, el jugador del Real Madrid.
Sí, sorprendía un poco, ¿no? Cuando nos informaba desde el Departamento de Comunicación del Real Madrid que el elegido para salir a la rueda de prensa previa al partido era el capitán, no porque Carvajal no represente, que lo hace muy bien, cada vez que se pone delante de un micrófono, su capitanía del conjunto blanco, sino porque mañana no va a estar en el equipo titular. Ya quisiera el entrenador Xabi Alonso tener mañana al 100% a Carvajal, porque eso permitiría poner a Valverde en el centro del campo y probablemente igualar un poco las fuerzas y las piernas en ese centro del campo en referencia a la calidad que tiene el FC Barcelona. Por eso sorprendía un poco, pero había muchos temas polémicos en los que además Carvajal había sido protagonista en las últimas fechas y seguramente por eso, y con la confianza que tiene el club en la buena disposición que pone Carvajal cada vez que se pone delante de un micrófono, ha sido el elegido. Dos temas calientes, además de defender a Vinicius, además de contestar a Flick en eso que te decía Flack y decir que muy bien, que los últimos clásicos sí, pero que había que echar la vista un poquito más atrás porque lo que había hecho este equipo era absolutamente espectacular, se refería al Real Madrid, y dos temas y dos nombres propios encima de la mesa para preguntarle a Carvajal, el más caliente, en lo que pasó el otro día en el descanso y al final del partido con el Cholo Simeone. ¿Cómo es tu relación con el Cholo Simeone y qué pasó, Carvajal?
Simplemente tenemos un aprecio mutuo, tanto de Atlético de Madrid como yo personalmente, los dos defendemos nuestro club a muerte. Él me dio su impresión, yo le di la mía y nos lo quedamos para nosotros, y lo único que estamos focalizados en el partido de mañana. Creo que al final lo importante es que estamos en la final, teniendo la oportunidad de levantar un nuevo título y lo dejamos ahí.
Es decir, lo dejamos ahí, buena relación con el Cholo Simeone. No ha querido profundizar en el tema, sí, repito, con personalidad ha querido decir que él tiene una buena relación y un cariño profesional y personal con el Cholo, que es mutuo, y hasta aquí, y ahí lo dejamos. El segundo nombre propio, acuérdate, en el clásico, sí. Estadio Santiago Bernabéu, acaba el partido, venimos de unas declaraciones de Lamine Yamal, algo pasa al final del partido, Carvajal se va por Lamine, y por eso había que preguntarle al capitán del Madrid.
Nada, simplemente, pues bueno, creo que Lamine es un chico joven. Creo que no estuvo totalmente acertado, ¿no?, esas declaraciones días previos a un clásico, pero sin más, ¿no? Al final, como bien digo antes con el Cholo, cada uno pues intenta defender lo suyo a nivel de clubes. Es un gran chico, no le deseo lo mejor mañana, lógicamente, pero se quedó ahí, ¿no? Creo que no hay que darle más importancia de la que tiene.
Bueno, conciliador Romero en el día de hoy, Carvajal.
Sí, yo sinceramente creo que ha estado muy bien. Seguramente a lo mejor algún madridista esperaba que Carvajal sobre el Cholo Simeone tuviera o dijera algo diferente, pero creo que en la previa de un partido grande como es el del FC Barcelona y con la sala de prensa repleta, clasificados para la final, pues no tocaba, y Carvajal ha hecho lo que tenía que hacer en plan capitán, en dejar claro su postura, dejar claro que como capitán del Real Madrid es evidente que está con Vinicius, es evidente que lo de Lamine no estuvo muy bien, que se lleva bien con el Cholo Simeone, está claro, pero también yo creo que era obligación templar un poquito gaitas, hacer borrón y cuenta nueva, porque no se trataba de hablar de lo pasado, sino de lo de futuro, y mañana es el futuro.
Ahora hablamos de todos los miembros de Sanedrín, que hay muchos temas que tocar, pero por completar tema de declaraciones, ha hablado Eric García también, Flaky.
Sí, tiene madera de futuro capitán, tanto en el campo como en la sala de prensa. Se ha mostrado muy en la línea de Hansi Flick. Dice que si tiene que elegir posición, ya sabes, de su polivalencia, él prefiere jugar más en línea defensiva de central o de lateral que no de centrocampista. Hay mucho trabajo ahí, dice. Está viviendo su mejor temporada, por eso le hemos hecho una doble pregunta para buscar una sola respuesta. Primero, si el recuerdo de la derrota en el Clásico del Bernabéu sirve mañana como intento de acicate o de revancha para poner las cosas en su sitio. Y después, si entiende que un escenario como el de mañana, con todo el foco puesto en el partido, si una buena actuación de Eric García podría incluso permitirle empezar a soñar en poder ir al Mundial.
Perder el Clásico ahí nos dolió, la manera en la que se dio, todo lo que pasó, así que para nosotros mañana, pues obviamente, primero de todo es una final, que es muy importante, y obviamente pues tienes la motivación, si cabe, extra de que es contra el Madrid. Y a nivel personal, intento dar el máximo. Al final, yo sé que ir convocado al Mundial o no depende de mí. Yo estoy centrado en lo que me toca a mí, que es intentar dar el máximo, el 100%, y después, pues si tiene que llegar, pues llegará.
Desde luego la temporada que está haciendo Eric García es fantástica en el Barça, además en la posición que le pongan, da igual. Tema Mbappé, tema Lamine Yamal. Pulido, ¿qué esperas de Mbappé y de Lamine Yamal? Sobre todo, vamos a ver si salen de inicio.
Bueno, sobre Mbappé está la teoría de que hacer viajar a Mbappé para que no juegue titular, pues es un poco extraño, ¿no? O sea, ya que haces ese esfuerzo y el futbolista hace ese esfuerzo de viajar para este partido, se supone que lo haces porque tienes unas mínimas garantías de que puede ser titular y puede aportar mucho al equipo. Luego está la teoría de, bueno, voy a hacerle viajar para que sea suplente y en función de cómo discurra el partido, juega o no juega. Te puedes encontrar con la situación de que cuando quieras acudir a Mbappé, el partido esté ya desnivelado en contra y no haya servido para nada el viaje de Mbappé. Yo así, sin tener información, que yo creo que nadie tiene información exacta de lo que va a pasar, a mí me cuesta pensar que la teoría sea la segunda, la de que va a esperar Xabi Alonso. Entiendo que cuando están embarcando al futbolista en esta situación es porque creen que puede ser titular de inicio y que físicamente puede soportar un partido de la exigencia del partido de mañana, ¿no? Es lo que yo pienso en la distancia. Y sobre Lamine Yamal, yo creo que el otro día Hansi Flick le puso 15 minutos para rodarlo, para que sudara, para que cogiera sensaciones, y a mí se me antoja muy complicado que después de que jugara el otro día esos minutos no esté en la partida en un partido tan importante como este. Estos son los partidos donde tienes que jugar, salvo que estés muy lesionado, ¿no? Así que yo, si tuviera que apostar, creo que los dos van a jugar de inicio.
15 minutos, que le viene muy bien a Lamine Yamal en ese entrenamiento oficial. Marcos.
Todo lo que está sucediendo en torno a Mbappé, y lo viene contando Antonio, es muy extraño. Es muy extraño que, teniendo una semana larga como esperaba y deseaba el Madrid, que era llegar hasta la final de la Supercopa, se quedara en Madrid. Porque ahí en Arabia está todo el equipo, todo el staff, todos los recuperadores, más allá de que se queden algún tipo de recuperador en la capital de España, y lo más normal es que tú viajes con el equipo y que tú hagas tu trabajo independiente, y que si el Madrid eliminaba al Atlético de Madrid, pues tú llegaras a tiempo para jugar la final. Es extraño porque no juega contra el City, es extraño porque luego encadena tres partidos, es extraño porque se obsesiona con el récord, es extraño también porque de repente se apunta que va a estar tres semanas de baja y ahora se está especulando con la posibilidad de que juegue, y por lo tanto al final va a decir Mbappé. O sea, ya sé que acabamos de escuchar a Xavi Alonso, pero si Mbappé quiere jugar, no veo a Xavi Alonso con la capacidad para decirle no juegues, porque el riesgo no somos unos kamikazes. Pero estando todo en Madrid como estaba ahí, él se ha quedado en España y ha viajado justo, mira qué casualidad, justo después de que el Madrid haya eliminado al Atlético de Madrid. Creo que se tendría que haber estado con el equipo desde el primer momento y luego, llegado a ese punto, tomar la decisión. Y en cuanto a Lamine, lo único que espera el Barça y la gente del Barça es que sea Lamine, algo que no fue en el Clásico del Bernabéu. Quizás el Lamine más apagado, es cierto que venía de la lesión, que tenía problemas físicos, pero recuerda que empezó de extremo derecho, que acabó jugando de media punta, que no tuvo influencia y que se le vio, te diría que hasta superado por todo lo que generó. Lo acabamos de escuchar ahora con Carvajal, aquellas declaraciones desafortunadas previas a la visita al Bernabéu. Por lo tanto, lo que espera el Barça, lo que espera Flick, es que Lamine sea realmente el jugador desequilibrante y determinante que ha venido siendo durante esta temporada.
Chazarri.
Pues yo creo que jugará Mbappé, ¿no? Si no quedas allí, ¿no? No tendría demasiado sentido, ¿no? Y luego, efectivamente, esa gestión del partido de no, lo tengo para la última media hora. Bueno, cuidado, cuidado, que el Barcelona, no en el último clásico, pero sí en algunos, ha pisado el acelerador y el Madrid ya no lo ha dado, ¿no? No ha podido entrar en el partido, ¿no? O sea que yo creo que este es el día para jugar. Evidentemente te la tienes que jugar en una final. Es el día para que todo el mundo fuerce, y más un futbolista tan grande como Mbappé. Y oye, aunque sea una final, para mí de segundo orden, el partido tiene su importancia y tiene que estar arriba este futbolista, ¿no? Entre otras cosas porque lo hemos visto contra el Talavera, ¿no? Es decir, que hacía Mbappé en ese partido, ¿no? Bueno, pues lo jugó, ¿no? Y luego no lo vimos contra el City, ¿no? Ahora se va a perder una final, yo no lo veo, ¿no? Yo creo que tiene que estar muy mal Mbappé como para que se pierda este partido. Y luego Lamine Yamal, a ver, yo es que recuerdo el partido de Liga y, hombre, no era Lamine Yamal, estaba mal, estaba físicamente muy cogido, cogía la pelota y prácticamente ni encaraba. Yo creo creo que ya mañana se tiene que ver a otro Lamine Yamal, ¿no? El Lamine Yamal de siempre. Y por eso le doy favoritismo al Barcelona, porque considero que tiene más argumentos futbolísticos.
Es que, claro, modificando un poco la pregunta, Aritz, es un partido para que fuerce de alguna forma Mbappé. Quiero decir, si está tieso, no, lógicamente, pero si está para jugar, es un partido, ya sé que es la Supercopa, que no es el mejor título de la temporada, pero teniendo el contexto que es, en el momento que es de la temporada, de donde viene el equipo y el rival, el partido de mañana es muy importante.
Sí, sí, absolutamente. Vamos, yo creo que Mbappé está en Arabia porque ha decidido que va a jugar. Y digo que ha decidido porque tengo la sensación con Kylian que él escoge muchas veces cuándo sí y cuándo no. No solo en el Madrid lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto con Francia también. Hay algunas convocatorias que deciden no ir y no va. Y con el Madrid algunos partidos misteriosamente decide no jugar y no juega, que bueno, pues se le ha permitido, y el otro día no estuvo en un partido en el que había mucho en juego para el Real Madrid, frente al Atlético de Madrid, lo sacó adelante como lo sacó, pero lo sacó sin Mbappé. Entonces, bueno, pues si está en Arabia es para jugar, y si está en Arabia, Xabi Alonso lo tiene que poner. Esto es así, porque el que verdaderamente se está jugando las habichuelas y el trabajo ahora mismo es Xabi Alonso. O sea que yo creo que pensar en futuro en el caso de Xavi no tiene ningún sentido teniendo un jugador del potencial de Mbappé a disposición.
No, es que además esto lo hemos dicho muchas veces. Mbappé ha llegado para jugar partidos como el de mañana e intentar hacer que gane el Madrid en el partido como mañana. Es que esa es la historia.
Totalmente. Es que a los jugadores grandes no se les mide en el Madrid, ¿eh? No se les mide por los números, sus números individuales me refiero, ¿no? Eso ya sé yo que van a ser muy buenos porque son la bomba, ¿no? Yo sé que van a terminar la temporada con un chorro de goles, con un montón de asistencia, con partidos espectaculares, pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿qué le has hecho tú ganar al Madrid, ¿no? Si esta temporada, cuando termine, otra vez te quedas a cero, hombre, a mí la cuenta de Mbappé, por muchos goles que marque, no le saldrá a nadie. Realmente no le saldrá a nadie. Y esto es un factor importante. Mañana hay un título en juego, ¿no?
Claro.
Aquí la clave la ha dicho para mí Aritz. Aquí hay mucho tipo de futbolista, dentro de que todos son crack. Yo también estoy totalmente de acuerdo con Chaferri, yo lo he dicho en un montón de ocasiones. Está muy bien. El año pasado todo el mundo flipó con Kylian Mbappé y un montón de goles. A mí se me quedó corto. Siendo verdad que en los partidos grandes de la temporada, por ejemplo contra el Fútbol Club Barcelona, fue el único que dio la sensación de tirar del carro y de estar al nivel. Y lo intentó y marcó goles y fue una pesadilla para los de Flick, eso es una realidad, pero luego también hubo partidos en los que metió muchos goles de los que, bueno, pues de los intrascendentes en un trofeo o en un torneo largo como es el Campeonato Nacional de Liga. Pero Aritz ha dicho una cosa a lo que yo estoy muy de acuerdo, sobre todo en el año, yo antes le seguía menos, pero en el año que lleva en el Real Madrid, a todos o a casi todos los partidos, duelos importantes de cara o cruz, desde que viste la camiseta del Real Madrid, yo creo que por casualidad, evidentemente, Kylian Mbappé ha llegado tocado. O sea, ha tenido la mala fortuna de que, si echas la vista atrás, quitando la eliminatoria contra el Manchester City del año pasado, que fue un recital y que se salió, en todas las demás, Arsenal, Atlético de Madrid, incluso el partido del final de la Copa del Rey contra el Barcelona, siempre ha tenido algún problema físico y al final siempre ha sido Kylian Mbappé el que ha decidido sí o no. Yo vuelvo a decir, hace 48 horas parece imposible que Kylian Mbappé, entre otras cosas porque no es un futbolista que destaque por arriesgar su físico cuando está tocado. Sí. O sea, Kylian Mbappé, hay otros que sí, hay otros que jugaban. Oye, Raúl González Blanco, para decirte que no jugaba un partido como el de mañana, tenía que tener la pierna colgando. Sí. Kylian Mbappé es otro tipo de futbolista. Y si está aquí, ha completado el entrenamiento y según nos cuentan desde la concentración del Real Madrid, ahora mismo no tiene ninguna molestia, lo normal es que juegue, pero la gestión de la rodilla y la comunicación de la lesión de Kylian Mbappé para mí no cambia, pase lo que pase mañana. Ha sido un auténtico desastre.
Pues mira, claro, es que el responsable, es importante esto que apunta Romero, el responsable de que estemos ahora debatiendo de si va a jugar o no va a jugar un partido, para mí importante, ya sé que es un título menor, pero en la situación en la que está el Madrid creo que es un título importante. El responsable es el egoísmo de Kylian Mbappé. Porque ha primado su egoísmo para conseguir, sí, ese absurdo.
Pero ahí hay un gestor, ¿eh?
Sí, pero
yo no, que yo entiendo que los egos,
pero
y
a Mbappé
todo
es complicado gestionarlo.
A Mbappé
es complicado gestionarlo. Es complicado gestionarlo. Claro. Y Mbappé decidió que quería ganar o que quería superar ese récord de Cristiano y no hubo quien le paró. No hubo nadie que le parara. Y estamos aquí por eso.
Eso no lo tiene que parar el entrenador, ¿eh? Con jugadores como Kylian Mbappé, Eso no, solo hay una persona que lo puede parar eso.
Correcto.
Bueno, pero a ver,
se puede, está jugando
se puede
puesto,
intentar
total
razonar.
Talavera,
pero, es que... Se puede intentar razonar y creo que además, después de esto
intentaron
que ha
razonar,
pasado…
Intentaron razonar.
Pero fíjate, creo…
Y la solución al razonamiento fue es que yo quiero ganar el récord.
Sí, pero creo que esto que ha pasado puede ayudar para esa gestión futura. O sea, igual Mbappé se ha dado cuenta de que forzar en ese tipo de partidos para ese récord absurdo le ha podido dejar… Bueno, ya la ha dejado fuera de la semifinal… Y le va a dejar muy mermado para esta final, ¿no? Y ha primado el egoísmo de Mbappé por encima del beneficio del grupo. Y esto no es bueno para la gestión de vestuario y para el ecosistema del vestuario del Madrid. No es bueno.
Ahora, en cualquier caso, un Madrid fuerte, un Madrid convencido, un Madrid que llegara en mejor momento, un Madrid que no se jugara tanto mañana no arriesgaría con Mbappé. Entonces, al final, hacer viajar a Mbappé, probarle, hacerle las pruebas justo antes de coger el avión, asumir, no es un kamikaze, dice Xavi Alonso, pero asumiremos riesgos con control, ha dicho, más o menos. Bueno, pues estás poniendo, evidentemente, bajo control, pero no deja de existir un cierto riesgo con Mbappé mañana. Bueno, pues eso habla también de la emergencia y de la urgencia que supone para el Madrid la final de mañana.
Es que tampoco he visto ningún síntoma de preocupación en Mbappé desde que se supo que viajaba. O sea, lo hemos visto sonreír en la salida, sonreír en la llegada, poner un tuit referente a Arabia Saudí, entrenar con normalidad. Es que yo me pongo en la mentalidad del técnico y digo, ¿por qué no voy a poner a este jugador, que encima es mi estrella, si todas las señales y todo el lenguaje que me está llegando a mí respecto a cómo está, es positivo? Es que no he visto.
Bueno, pero
ningún...
porque Aritz, porque la semifinal estaba en casa.
Claro. Sí, es pero eso si no, es la historia, claro, sí, que nadie claro, sabe es que... por qué estaba en casa.
Correcto, correcto.
Es que, porque no estaba con el equipo.
Yo no entendí muy bien esa gestión. El hecho de que no estuviese Mbappé con el resto de compañeros, teniendo la posibilidad, a lo mejor bueno, es que cambió todo mucho.
Eso
48
tiene ahora,
horas.
Eso tiene ahora una explicación, que es una explicación más de carácter interno, que a la gente con la gente tiene poca pegada, y es que ahora hay movimientos internos en los servicios médicos del Real Madrid. Ha llegado un nuevo jefe, el nuevo jefe decidió. El nuevo jefe en su primera decisión tras su vuelta, porque ya fue jefe de los servicios médicos del Real Madrid, salió del equipo y ahora ha vuelto, un hombre de la total confianza, plena confianza de Florentino Pérez, decidió eso. Se reunió con Kylian Mbappé, se reunió con sus ayudantes y dijo, bueno, pues como para la primera semifinal no vas a estar, yo creo que lo mejor es que te quedes aquí. A mí me parece, como dice Marcos, que teniendo aquí el equipo una semana de entrenamiento o 6 días de entrenamiento, los campos
claro,
en perfecto estado,
claro, tal,
no sé
exacto.
qué, para mí tienes que estar aquí, sobre todo si tenías alguna posibilidad de estar en la final. Pero repito, esto se maneja de orden interno. Un tema como, por ejemplo, lo de Pintus, que empieza a aparecer, que había desaparecido del césped y empieza a aparecer un poquito, y el otro día apareció por la zona mixta. Algo se está moviendo, o mucho se está moviendo, en esa gestión de la preparación física y de los servicios médicos. Y la primera decisión del nuevo jefe de los servicios médicos del Real Madrid fue que Kylian se quede en Madrid, si puede jugar a la final, que viaje. Dicho esto, por cierto, perdona,
¿sí?
Si Kylian Mbappé le dice, bueno, está muy bien, pero yo viajo con el equipo, Kylian viaja. Pero para ser justos con esta decisión, esta la toma el nuevo responsable médico de los servicios, o sea, el nuevo responsable de los servicios médicos del Real Madrid.
Perfecto.
Que
pues
le viene de maravilla
contado,
al jugador.
Contado y explicado queda. Y dicho esto, me imagino que yo tengo la sensación de que el Madrid se juega muchísimo más que el Barça en el día de mañana. Quitando de la ecuación el cómo se pierda, claro, si le mete 1-5, lo que se suele decir siempre al otro, evidentemente, las heridas que deja siempre son cicatrices que van a doler. Pero independientemente de eso, creo que si el Barça mañana no gana el título, no es un drama dentro de lo que es perder y que sería más problema para el Real Madrid. No sé si estáis de acuerdo.
Hombre, sí, porque el Madrid está más débil. Entonces, claro, va con su entrenador cuestionado. Yo creo que existe muy poquita confianza en torno a Xavi Alonso. Si mañana el Barcelona te gana, es que realmente encuentras muy pocos motivos para seguir con él, ¿no? El motivo es que no haya otro que lo sustituya con garantías, ¿no? Vale, no es poco, ¿eh? No es poca cosa, ¿eh? Pero, hombre, desde ese punto de vista, sí. Pero yo, esto de quién gana más, quién pierde, bueno, a las 10 de la noche o un poquito más tarde ya veremos, ¿eh? Ya veremos, porque también a este Barça que va funcionando bien y que está muy firme en su idea, si sale el Madrid que conocemos, que hemos visto en tantas finales, y le gana, también le hace muchísimo daño, ¿eh? También le hace muchísimo daño, lo que no lo obliga a una decisión traumática, por supuesto que no, claro. Todo seguirá igual, no pasa nada, pero también se quedaría muy tocado el Barça, ¿eh?
Yo creo que el partido de mañana para el Madrid ha adquirido una relevancia mayor que la que tendría al ser un título menor. por culpa del filtrador del club que lleva un mes y medio diciendo que Xabi Alonso cada partido se está jugando su futuro. Creo que el filtrador, que lleva un mes y pico filtrando que se juega cada fin de semana su puesto y que son sensaciones, etcétera, ha llevado esta filtración a su punto máximo, que es medirse mañana al Barça y medir realmente si este equipo está capacitado para luchar contra los grandes o no. Y me sorprende que el otro día Manu Carreño en El Larguero dijera, que está siempre bien informado, que a pesar de una derrota mañana, también hay que ver qué tipo de derrota, claro, en caso de que la hubiera, Xabi Alonso no va a ser destituido. Entonces no sé este ruido absolutamente innecesario y este desgaste al que ha sometido el filtrador del club a su entrenador, si terminamos mañana con una derrota del Madrid y no pasa nada. No lo entiendo.
Depende de la derrota.
Claro.
Es que, bueno, claro, pues que una derrota. 4-0. Una, es que si una plan, derrota del claro. Madrid mañana demuestra algo que es una de las bases del filtrador. Y es no es capaz de levantar a este equipo, no lo hace competitivo frente a los grandes, tenemos que dar un golpe de timón. Bueno, pues una derrota mañana demostraría que efectivamente Xabi Alonso es incapaz por el momento de medirse a un equipo de nivel como es el Barça y plantarle cara y poder ganarle una final.
No, es que eso depende de la derrota. Que si el Real Madrid hace. No, claro, es que si el Real Madrid mañana hace un partido digno.
Claro, y por eso decía yo, sacando de la ecuación un 5-0.
Ya ha demostrado que le puede hacer frente al Barcelona porque le ganó.
Vale, te cambio entonces ese argumento. Si mañana Xabi Alonso hace un partido catastrófico y su Real Madrid hace un partido catastrófico, parecido al que hizo en semifinales contra el Atlético de Madrid, que a mí me pareció de lo peor que le he visto al Real Madrid en mucho tiempo, a pesar de clasificarse. Si hace un partido tipo el de la semifinal, pero gana en el último minuto con un penalti y tal, no sé qué, ¿tú crees que Xabi Alonso, por esa victoria, después de jugar mal el partido, gana crédito y ese es el camino a seguir para conseguir algo importante en el futuro? Te lo cambio.
No te quepa ninguna duda.
Pues, claro, pues no tiene coherencia.
Esto va de ganar. Sí,
es un ejercicio de supervivencia.
Lo que acabas de decir no tiene ninguna coherencia.
En el fútbol pulido era una tía mía del pueblo que me invitaba a pasar por la tarde.
Hay una cosa que tiene.
Y además te voy a dar otra noticia. Si mañana Xabi Alonso y el Real Madrid le gana al Fútbol Club Barcelona, sea como sea, lo que se va a decir es que todo lo que había salido sobre el futuro de Xabi Alonso y la silla eléctrica del Real Madrid era una invención de la prensa.
Era una bacala.
El mismo filtrador, de hecho.
Hay una cosa que tiene el Madrid.
Filtradores, es que eso es periodismo. Filtrar es
periodismo.
Hay una cosa que tiene el Real Madrid que no tiene ningún otro club en el mundo, y esto creo que antes de una final conviene subrayarlo, que es capaz de ganar títulos cuando peor está.
Lo ha hecho muchas veces.
Yo he visto al Madrid ganar Champions siendo un equipo bastante peor que 5 en Europa.
Eso ha dicho hoy Carvajal.
He visto ganarle una Champions quedando quinto en la Liga. O sea, he visto algunas proezas del Madrid en momentos catatónicos de fútbol que creo que también hay que tener en valor antes de una final como la que se juega mañana.
Sí, Ari, pero esa esencia ganadora indiscutible, el Barça la sabe llevar, ¿eh? Al sí. Barça eso no le asusta, ¿eh? Es decir, tú el Inter de Milán, el que tú quieras, perfecto, digo, nada, claudica, el Madrid, cuestión de tiempo, gana. Al Barça no, ¿eh? El Barça sabe entender eso, ¿eh? Y no es tan ganador porque el Madrid ha ganado mucho más, pero no se asusta, no es un equipo que se asuste, sino todo lo contrario, ¿no?
Sí, pero
de hecho, ha venido goleando, muchos.
Sí, hombre, claro, pero también te digo, le ha venido goleando porque ha estado mucho mejor. O sea, cuando el Barça está mucho mejor es superior y le gana normalmente casi siempre. Pero cuando está peor no tiene ninguna opción ante el Real Madrid. Quiero decir con esto que el Madrid cuando está peor es capaz de ganarle al Barça y no pasa lo contrario. El Barça yo no veo ganándole cuando está mal al Madrid cuando está bien.
Pero ahora mismo ese escenario, no sabemos lo que pasará mañana, evidentemente. Estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, pero si hay un equipo en Europa y en el mundo que no le tiene miedo al Madrid es el Barça. Y la historia reciente así lo demuestra.
Claro, que la temporada pasada le avala.
O sea, no estamos hablando de un equipo que hace 5 años el Barça de Guardiola.
Sí, pero el último clásico, Raica, el último clásico, sí, lo gana el Madrid.
Sí, 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 pero el último clásico y aquí contexto... se contó. Sí, no, pero da igual, le gana y merecidamente, pero en condiciones normales aquel clásico el Madrid le tenía que haber metido 4 o 5.
Sí, pero qué es lo que dice Aritz, que no, en esas circunstancias no el único que claro, es capaz de sí, ganarte sí, un sí, partido es el Madrid.
Hombre, no, el Madrid sí, más sí, matador, sí. eso está claro.
Sí, sí,
pero...
sí, sí, pero el Barça no le tiene miedo y el Barça de Flick, ahora, sí. Si algo ha demostrado, no le tiene miedo al Madrid actual. No le tiene.
Sí que es verdad, sí que es verdad que las consecuencias para Xavi Alonso pueden ser mucho más drásticas que las que pueda sufrir Flick, evidentemente, en caso de derrota. Pero sí que en la previa te digo que para el Barça perder mañana sería un golpe duro por la frustración que genera. Es decir, hay tal convencimiento de que mañana se va a ganar, respetando al Madrid, que el Madrid evidentemente es el club que es, viene de ganar el último clásico, pero palpas en los jugadores, en la expedición, que es una oportunidad muy buena para meterle mano al Real Madrid y volver a demostrar que el Barça sigue estando por encima de este equipo de Xavi Alonso. Y están tan convencidos, hay tantas ganas después de lo que pasó, que evidentemente no habría consecuencias para Flick, porque tiene crédito y lo va a seguir teniendo, pero para el Barça perder mañana sí que implicaría un bajón importante porque sería... como algo inesperado. Es decir, puede pasar, evidentemente, porque tienes, no sé si me explico, ¿eh? Puede pasar porque tienes enfrente al Madrid,
sí.
Pero es tal el convencimiento que hay de que mañana se va a ganar, que no es como si no contemplaran la posibilidad de perder, ¿no?
Ahora, fíjate si este Real Madrid, el Real Madrid en general, tiene un poder, yo diría casi hipnótico, en los comentarios previos a una final, que si aplicáramos la lógica y nos dejáramos de tópicos, como yo decía el otro día, el partido de mañana no es que esté desnivelado a favor del Barça, es que está muy desnivelado a favor del Barça. Y lo normal es una goleada de un equipo que está en un estado de forma extraordinario a otro que está en un estado de forma que no tenemos más que ver la semifinal contra el Atlético de Madrid, ¿no? Pero es tal el poder que tiene el Madrid, ese halo que rodea a este equipo, que estamos todos como cohibidos en la previa porque no nos atrevemos a
pero
decir
que no es un halo, pero que ese halo no lo ha comprado,
el halo se llama
pero que ese halo no lo ha comprado
llama...
en el rastro.
Claro,
el halo no lo ha comprado en el rastro,
no, pero si no, el halo no lo ha comprado en el... No, pero, claro. Pero no me... No, esos son
tópicos. Sí, pero que la historia es que el Madrid no juega un pimiento, que el Madrid el otro día estuvo jugando a pelotazos, claro, y Madrid es capaz de ganarte con media ocasión, te hace uno.
Sí,
sí, sí, esa es la historia.
Bueno, claro, claro, es que le sigue dando con ese
pero que también es
pero que tiene.
Claro, pero que también es cierto que no te lo hacen con los jugadores del Bollullos del Camino, sino que tiene a jugadores de talla mundial, pero que el equipo no funciona.
Claro, es que el problema es que con esos jugadores el equipo no juega fútbol, esa es la realidad. O sea, porque con estos jugadores cualquier entrenador, y lleva 6 meses, o sea, cuando Flick llegó al Barça en un mes veías el impacto inmediato de su trabajo. Xavi Alonso iba 6 meses y cada vez el equipo juega peor. ¿Qué puede ganar al Barça? Por supuesto que puede ganar al Barça. También cualquier equipo le puede ganar al Barça o viceversa, pero que ese equipo con los jugadores que tiene, más allá de los problemas ahora de bajas por lesión en la defensa sobre todo, pero tiene que jugar un equipo que tiene a Rodrigo, que tiene a Vinicius, que tiene a Bellingham, que tiene a Valverde, que tiene a Courtois, que tiene a Mbappé. Pero si, ¿cómo no puede jugar bien a fútbol?
Bueno, yo discrepo un poco. Yo creo que sí tiene muy buenos jugadores. Yo creo que donde se juega al fútbol y en la sala de máquinas, el Real Madrid tiene un déficit tremendo, que ha perdido una calidad año tras año, que le ha hecho mucho daño y que el club no ha sido capaz de restaurar. Creo que empezamos la temporada con que Güler iba a ser el centrocampista organizador del equipo, prácticamente el nuevo Toni Kroos. 6 meses después nos hemos dado cuenta todos, el primero Xabi Alonso, que eso es imposible y tiene que buscar otra manera de jugar. Yo creo que Rodrigo y Vinicius, espabilando ahora a Rodrigo y sin espabilar Vinicius, están muy lejos de su nivel. Creo que Kylian Mbappé, cuando ha empezado o cuando ha llegado este torneo, ha estado fuera de combate. Creo que en defensa ha tenido un montón de bajas que han perjudicado muchísimo el rendimiento colectivo del equipo. A mí me da la sensación de que Xabi Alonso se ha confundido en cosas. Es evidente que el Real Madrid podría jugar al fútbol mejor de lo que juega, pero una cosa es tener buenos jugadores, que el Real Madrid está claro que los tiene, y otra cosa es tener un gran equipo. Yo creo que este año el Real Madrid no tiene un gran equipo.
Lo que pasa es que se echa de menos la idea de Xabi Alonso, que es con lo que llegó. Es decir, Xabi Alonso venía con una idea de fútbol... de fútbol muy atractiva, muy, muy, muy vertical, para plantar cara un poco al vértigo que había generado Flick en el Barça, y pasan los meses y no se atisba esa idea, al revés, se va diluyendo. No tiene nada que ver el Madrid desde que va a jugar mañana, o que jugó el otro día contra el Atlético de Madrid, que el Madrid que empezó a insinuar cosas en el Mundialito de Clubes, o que hizo partidos que permitían pensar que el sello de Xavi Alonso podía cuajar en algo. Es que no ha cuajado en nada, es que no avanza, es que no evoluciona, al revés, parece que vaya involucionando, cada día parece jugar peor, parece más alejado de la idea que le presumíamos a Xavi Alonso, ¿no? Ahí está Rich, que lo conoce mucho mejor de su etapa en el Leverkusen. No sé, yo la sensación que tengo es que es verdad que al Madrid le faltan jugadores en defensa, que hay jugadores que no están en su prime físico, que quizá no tiene la calidad de otros años en el centro del campo, pero le echo de menos la idea y la convicción que, por ejemplo, el Barça, sin tener tampoco cracks mundiales o teniendo jugadores alicaídos como los que heredó Flick de la época Xavi, fue capaz de, a partir de su convencimiento y su idea, convertirlos en jugadores absolutamente top en algunos casos, como sí, Rafinha o compañía.
Pero Flaky, en torno al mejor portero del mundo y el mejor delantero del mundo se puede conquistar un imperio, ¿eh? O sea que y eso, mañana es una final, ¿eh? Y mañana es una final, ¿eh? O sea que
sí, partido... eso está claro. Sí, es que...
A mí me martillea la frase de Romero mañana, esto es el Madrid pulido, esto es el Madrid pulido. O sea, te lo digo de verdad, es que me martillea, o sea, porque la tengo metida en el subconsciente, o sea, la he oído tantas veces.
Pero te parece raro y crees que no, el Madrid va...
No es descabellado que se lo cantes tres veces.
No, pero me parece...
El Madrid no va al rastro y dice, deme usted cuarto y mitad de halo. El halo es que lo he visto muchas veces.
Me parece poderoso, o sea, me parece poderoso que
te recuerdo que ha terminado una eliminatoria con Carvajal y Vallejo de centrales y ha pasado la eliminatoria. Este es el halo.
Te digo una cosa, claro. Acaba este Sanedrín con el Madrid favorito para el partido de mañana.
Ya va bien.
No, hombre, dicho no, esto...
Yo te tengo que decir una cosa, Yago. Yo, Jordi, el hombre se enfada mucho cuando se lo digo, pero yo lo digo porque lo pienso. Yo siempre que hay un partido con el Real Madrid por medio, y más en una final, siempre veo favorito al Real Madrid, ponle tú el porcentaje que quieras. En esta ocasión no, en esta ocasión quiero ser prudente y le doy 50-50. ¿Qué te parece esa, Pulido?
Pues que eres muy optimista claro, a favor del 50, Real Madrid.
50, en vez de 51-49 al Real Madrid, que yo siempre le veo favorito y más en una final, ya, pues pero... llega tan regular el Real Madrid, llega con tantos problemas el Real Madrid y llega también el Barcelona de Flick, al que por cierto he visto hoy crecido en la rueda de prensa, simpáticamente crecido, que le doy 50-50.
Pero si aplico la lógica hablando de porcentajes, ya que entramos en esto de los porcentajes, yo así, en la distancia, siendo neutral y objetivo, 80-20 a favor del Barça, como mínimo.
Mira, una cosa os digo, en el caso del Barça...
Pero posiblemente me equivoque.
También era muy favorito el Barça cuando fue a jugar contra el Chelsea, ¿no? Hace dos meses. Y perdió.
No, favorito.
Hombre, también era favorito frente al Inter el año pasado en semifinales de la Champions. Era favorito ante el Inter en las semifinales de la Champions. Perdió.
Podía sentirse, o sea, favorito, sí.
Bueno, pues es que lo de ser favorito queda muy bien.
Es una etiqueta, sí.
Genera un buen titular, pero sinceramente, en un partido como este.
No es el hecho de decir que es favorito, es que uno llega jugando al fútbol, dejando unas sensaciones de un equipo mucho más hecho, y el Real Madrid ahora mismo es un equipo completamente en construcción, pero es que todavía está por la primera planta.
Pero es por el momento también de la temporada, porque tiene a Mbappé lesionado, por la planificación de la plantilla que ha sido horrible. El Barça ha recuperado a Rafinha, que es un jugador vital para lo que es el juego del Barça, de presión y de agresividad.
Sí, pero son momentos totalmente distintos. Es culpa del Madrid, no será culpa del Barça.
Sí, obviamente, claro que sí. Ese es el gran hándicap de estos años, de estos últimos años.
Esto es el Madrid que no ha hecho bien su trabajo.
Esto es como cuando hablamos de la gestión económica del Barça, no es culpa de nadie, pero está ahí y condiciona, ¿no? Pues eso es lo mismo, quiero decir. Claro.
Sí, pero en este caso todos los problemas del centro del campo son del Madrid.
Correcto,
pero,
y será que no le hemos dado palos a la situación, vamos.
Es decir, aquí llegó Güler y parecía, no Kroos, parecía Modric cuando recibe al Balón de Oro. Aquí llegó Mastantuono y parecía la nueva versión de Cunningham. O sea, pero que es verdad. Y entonces ahora Mastantuono no juega, es verdad, que ha tenido la pubalgia. Güler es suplente y el entrenador elige jugar con Camavinga y con Tchouaméni. Y esa es una decisión del entrenador. Tenía a Güler, tenía a Ceballos en el banquillo el otro día. Y esa es una decisión
Falta una cosa. El entrenador, después de haber jugado con Güler y algunas veces con Ceballos, tal y como ve el panorama, decide jugar con Tchouaméni y Camavinga. Es decir, Él ha intentado.
Se protege.
Él ha intentado construir un centro del campo alrededor de Güler. Para mí, Güler no es ese tipo de futbolista, por mucho que desde el club te lo vendan, y estoy totalmente de acuerdo contigo, como que no fichamos a nadie porque tenemos a Güler. Eso es un error de manual, porque Güler ni es ni va a ser un jugador con la capacidad suficiente como para llevar el fútbol en el centro del campo, o el peso del fútbol campo del centro del campo del Real Madrid. Lo ha intentado, no le ha salido. Mastantuono se ha lesionado y se ha despistado. Ahora toca corre turno, porque en igualdad de condiciones Rodrigo todavía es mucho mejor futbolista que Mastantuono. Tiene que comer muchas sopas todavía Mastantuono para igualar el rendimiento de un Rodrigo al nivel, por ejemplo, que estamos viendo en los últimos partidos, que ha despertado y encima está marcando goles. Y visto lo visto, ha dicho pues Tchouaméni y Camavinga, y no pone a Valverde porque no tiene lateral derecho, si no pondría también a Valverde para tener más músculo en
el centro. Es que el otro día la defensa con la que acaba el Madrid es de absolutas circunstancias.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Acaba con carreras, como aquel partido que ha recordado Romero antes, metiendo a Carvajal y a Vallejo en unas semifinales de la Champions. O sea, que al final tú también te tienes un poco que hacer a las circunstancias que te están persiguiendo. Y en este caso, pues ha habido lesiones, ha habido...
Muchas, sí.
Sí, muchas. Y problemas importantes que, bueno, pues oye, hay que salir a veces del paso, ¿eh?
No, hombre, y que la competición, lo hemos visto muchas veces, la competición desinfla ciertos globos, ¿no? Es decir, el globo Mastantuono se ha desinflado y el globo Güler se ha desinflado también, porque no están para el Madrid.
Y el globo Hausen
pues
también.
Pues también lo meto. Por eso yo creo que con Camavinga, con Tchouaméni, por eso al Madrid yo creo que le interesa jugar a lo pobre. Y jugar a lo pobre es meterte atrás y salir escopetado arriba. Yo sé que esa foto es fea, ¿no? Porque, hombre, el Madrid siempre te pide otro tipo de... te pide mando, ¿no? Te pide gobierno del partido. Pero es que creo que ante el Barcelona no lo puedes tener. Por eso me parece bueno que juegue a lo pobre y arriba con las alas que tiene, que ahí sí que te puede hacer mucho daño, ¿no?
Está el Barça en modo crecimiento y veo al Real Madrid ahora mismo en modo supervivencia. El superar esta situación y ver lo que viene en el futuro. Por cierto, Flaky, ¿ha hablado Laporta sobre las relaciones que tiene ahora mismo con... bueno, relaciones inexistentes con el Real Madrid?
Sí, en la recepción oficial de la Federación Española que hace cada año en la previa de la final, con Rafael Lozano ejerciendo de anfitrión, con Joan Laporta representando al Barça, Emilio Butragueño representando al Real Madrid. Mañana Joan Laporta se reencontrará en el palco con Florentino Pérez, y preguntado por cómo están las relaciones después de esas declaraciones de Florentino sobre el caso Negreira y en la aproximación de Laporta a la Euroliga, pues Laporta lo ha dejado claro: las relaciones entre Barça y Real Madrid ahora mismo están rotas.
Las relaciones con el Real Madrid, entre el Barça y el Real Madrid, están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales aférrimos y eternos, pues ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones no sean buenas. Lo cual no quiere decir que no haya un respeto, que siempre tenemos que mantener más allá de cómo estén las relaciones, y nosotros vamos a actuar así, con respeto y de forma civilizada.
Negreira, vamos.
Bueno, Negreira y Superliga, yo creo que van de la mano, seguramente. Yo creo que
hace un año eran amigos.
Mientras Laporta estaba, Laporta estaba en el barco de la Superliga, el caso Negreira estaba ahí en el cajoncito esperando, a la que Laporta abandonó el barco de la Superliga,
pasó a primerísimo al primer plano.
Aquí la culpa, la golfada es el caso Negreira, todo lo demás.
Sí, está claro.
Sí, claro, por eso no.
Pero que el caso Negreira ya existía hace dos años, cuando Florentino decía que no tenía que enemistarse con Laporta.
Está claro que la ruptura de relaciones viene por la Superliga. Porque por haber dejado abandonado en el barco al Real Madrid, no tiene duda, pero que aquí la golfada y lo criticable es el caso Negreira. Florentino Pérez ha llegado, como hizo el año pasado, bueno, digamos que ha llegado un poco más tarde esa recepción en la que Laporta hacía estas declaraciones que nos ha puesto Flaky. Ha llegado directamente al hotel de concentración del Real Madrid, y bueno, como llegaba tarde, pues la excusa es perfecta para no juntarse en esa recepción ni con el presidente de la Federación ni con el presidente del Fútbol Club.
Sí, pero que se me entienda bien, la normalidad es esto. Después de algo tan grave como descubrir que el Barça pagó al vicepresidente de los árbitros, la normalidad era que el Real Madrid no se enfrentara y rompiera relaciones con el Barça después de conocer semejante barbaridad y semejante escándalo. Eso era una normalidad que venía provocada porque a Florentino Pérez le interesaba tener una buena relación con Laporta para sacar adelante la Superliga. En el momento en el que a Florentino ya no le sirve Laporta, porque Laporta se baja del barco de la Superliga, se vuelve a la normalidad, que es: oye, tú has hecho semejante barbaridad y semejante escándalo, yo que soy el Real Madrid, que soy históricamente tu principal rival, me tengo que poner enfrente de ti.
Pues por eso no es creíble, tener... Julio, pues por eso no es creíble. Que nos cuenten aquí una novela turca.
La normalidad es esta, la de ahora.
No vamos a poner en el mismo plano una decisión controvertida, que efectivamente sonaba raro escuchar en la anterior asamblea.
No escuchabas nada.
No, al revés. Se escuchó en la anterior asamblea de socios compromisarios, no esta. La del año pasado se escuchó un discurso que fue criticado por parte del madridismo, claro, de Florentino Pérez, no sé si apoyando es la palabra, pero disculpando al FC Barcelona, porque entonces todavía van de la mano, pero no vamos a poner en el mismo plano la anormalidad de una decisión con la golfada. Son planos diferentes.
Diferentes, pero es que para Florentino la Superliga está por encima. Es decir, para Florentino es prioritaria la Superliga que el caso Negreira, porque mientras la Superliga iban de la mano, el caso Negreira, insisto, no existía, pero no para enfrentarle al Barça. No, ahora, a la que ha caído, Florentino deja clara su prioridad. Lo importante era la Superliga. Si está la Superliga, lo demás no me importa. A la que cae la Superliga, entonces ya me importa el caso
Negreira. Sí, pero hay que tener en cuenta también la situación económica que ha tenido el Barça estos años y cómo el Madrid ha tendido una mano en esa situación en la que, podía también... haber hecho daño, tenían intereses comunes, efectivamente. Y ahora la salida del Barça, de todo ese círculo que manejaba el Madrid, pues yo también creo que el Madrid tiene su derecho a estar enfadado con un equipo al que ha tenido bastante en sustento.
En fin, mañana es esa final a las 8 de la tarde en Lleida entre el Barcelona y el Real Madrid. Es el primer título de la temporada, veremos quién acaba golpeando primero. Flaky Romero, a descansar, un abrazo fuerte, hasta mañana.
Buenas noches.
Otro, hasta luego, compañeros, un abrazo.
Pulido, Marco, Chazarri, Aritz, abrazo a todos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.